Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Laboratorio Legal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre los trabajadores de confianza y su regulación normativa. Y para eso tenemos hoy a un invitado especial, el doctor Eric Lunarejo.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
Eric Lunarejo es abogado, es miembro de la firma Quimeche Abogados y con ella ha tenido algunos casos sobre justamente estos temas muy interesantes, los trabajadores de confianza. Con él vamos a hablar y discutir algunos puntos para tener en cuenta si es que nos encontramos en un caso similar. Eric, ¿cómo estás?
Bien, doctor. El día de hoy, sí, como mencionó, vamos a tratar el tema de los trabajadores de confianza. Efectivamente, es un tema muy interesante, ya he llevado algunos casos, por lo cual vamos a dar esta pequeña entrevista.
Ahora, para empezar ya con el tema, ¿qué es un trabajador de confianza?
Un trabajador de confianza tiene ciertos rasgos esenciales que lo diferencian de un trabajador común o de un trabajador normal que se puede conocer. Particularmente encontramos que el trabajador de confianza, el Tribunal Constitucional menciona que tiene ciertas particularidades, ¿no? El trabajador de confianza va a ejercer un tema de representatividad o responsabilidad respecto a la dirección y va a tener independencia respecto a la toma de decisiones que va a realizar con el personal. Tenemos que el trabajador de confianza tiene ciertos requisitos que cumple la ley, ¿no? Lo encontramos esto en el Decreto Supremo 003-97-TR, que menciona que los trabajadores de confianza tienen lo siguiente: tienen que ser tienen que tener acceso a información privilegiada.
Ya, acceso a información confidencial.
Totalmente. ¿No? Tiene que acceso que solamente maneje él y no maneje el demás personal. También tenemos que uno de los requisitos que tienen los trabajadores de confianza es que las opiniones que puedan vertir ellos sean consideradas al momento de la toma de decisiones de la empresa o del lugar donde se está desempeñando.
Ah, ya, o sea, nutren de información al personal de dirección.
Totalmente. Y como mencionaba, doctor, tienen que tener contacto directo con su empleador o con el personal de dirección. Esos son los requisitos que tiene el trabajador de confianza. Obviamente hay otros requisitos más, ¿no? Que por ejemplo podemos encontrar el tema de que en sus boletas o en su contrato se designe que es un trabajador de confianza. Como también hay otro requisito, que el trabajador de confianza no cumple una jornada laboral. Entonces hay requisitos que se tienen que cumplir porque si no, en este caso podríamos estar ante una de repente desnaturalización del cargo.
Ahora, entiendo también que hay requisitos formales, como el tema de que aparezca el nombre en la boleta o de repente un documento donde diga que es trabajador de confianza, y otros sustanciales, que justamente está relacionado a la naturaleza misma del puesto. Como tú dices, acceso a información privilegiada, contacto directo y que sus opiniones sirvan para la toma de decisiones, ¿no?
Totalmente.
Ahora, háblanos más de estas características. O sea, ¿cómo en el derecho laboral nosotros nos regimos por el tema de la primacía de la realidad? Hay muchos puestos que se designan como personal de confianza, pero que de repente en la realidad no lo son.
Justamente hay una casación, la casación 111-97-2002, en el cual menciona de que la primacía de la realidad es uno de los principios basilares del derecho del trabajo, ¿no? Es un principio muy primordial. ¿En qué sentido? Que ese principio se va a aplicar a ciertas situaciones, porque puede ser que haya situaciones fraudulentas dentro del cargo de confianza. ¿Cómo así? En el sentido de que muchas veces el trabajador de confianza cumple un horario laboral. El trabajador de confianza muchas veces no cuenta con información privilegiada, o que muchas veces incluso no tiene total manejo, como mencioné, la información, no se le incluyen las boletas que es trabajador de confianza, no tiene un contacto directo con el personal de dirección. Entonces, el principio de la primacía de la realidad, que es un principio, como mencioné, importante, va a surtir efecto aquí, porque se puede visualizar, según las pruebas o según lo que tengamos en ese momento, si realmente es un trabajador o no es un trabajador de confianza.
Ahora, todos dirán, pero ya, está bien, soy trabajador de confianza. Pero ¿cuáles serían los efectos de ser trabajador de confianza? O sea, ¿de qué me sirve a mí ser trabajador de confianza?
Como mencioné, el trabajador de confianza va a poder adoptar medidas o va a poder mencionar al personal de dirección o a su empleador para que se tomen decisiones en beneficio de la empresa.
Claro, es como tener un puesto privilegiado.
Es un puesto privilegiado totalmente. Ahora, el trabajador de confianza no solamente ello, no goza de jornada laboral,
un horario específico.
Así es. Incluso el trabajador de confianza no puede pertenecer a un sindicato. Inclusive si es que hubiera negociaciones colectivas, estas negociaciones colectivas no lo van a beneficiar al trabajador de confianza, salvo que de repente se pueda estipular, ¿no?, que se llegue a un acuerdo con el empleador, pero usualmente él no puede. Incluso hay algo que debo mencionar: el trabajador de confianza no tiene una regulación como tal. Como podemos ver en la legislación española, ellos tienen una regulación especial, mientras que aquí en Perú el trabajador de confianza tiene se va a ver que la jornada laboral tiene una ley aparte, el tema de las vacaciones, todo ello tiene, entonces tiene concordancia.
La regulación del trabajador de confianza está diseminado en diversas normas.
Totalmente.
Lo tenemos que sacar de aquí, de acá y de acá para ver cómo se regula.
Pero
a eso añadirle los precedentes o jurisprudencia que existen.
Claro, las diversas casaciones que hay, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y justamente, como mencionó el doctor, habíamos visto un caso, ¿no? En el cual el trabajador sí tenía un cargo dentro de la empresa, pero ¿qué pasaba con este trabajador? No cumplía los requisitos para que sea denominado trabajador de confianza. De tal manera que cuando un trabajador no cumple los requisitos, como mencioné, estaríamos ante una contratación fraudulenta o se le estaría sacando la vuelta a la norma, como se puede decir, ¿no? Se le puede, de esa manera, y ya no cumple el perfil. ¿Qué había pasado con este caso? Justamente aquí el estudio, que el trabajador no había emitido ciertas opiniones que nunca fue considerada, nunca fueron consideradas.
No tomaban en cuenta
no
las
se
opiniones
tomaron en cuenta
para
sus
la toma
opiniones.
De decisiones.
Adicional a ello, él nunca tuvo acceso a información privilegiada. Toda la información que él tenía, inclusive de costos, de la realización del proyecto que estaba viéndose, era a través de correos masivos. Eso no es información privilegiada.
Ya.
Entonces, nosotros desnaturalizamos el tema del cargo de confianza, porque él sería un trabajador común, que si bien es cierto, en papel puede mencionar, en el contrato puede mencionar que es un trabajador de confianza, sin embargo, en la práctica no es así. Y ahí es donde se aplicaría el principio de la supremacía de la realidad. Justamente como mencioné en la casación que había mencionado anteriormente, en esa casación se desarrolla todo esto sobre los requisitos, que los tres requisitos tienen que ir de la mano. No solamente puede ser uno, sino ya se desnaturaliza totalmente.
Concurrente los requisitos.
Así es.
Ahora, ¿un trabajador de confianza tiene protección frente al despido?
No, sí, hay que aclarar algo, ¿no? El trabajador de confianza está sujeto a periodo de prueba, que puede ser 6 meses, pero el trabajador de confianza, una vez culminado su periodo de prueba, solamente con el hecho de que el empleador le quite la confianza, automáticamente se estaría... Pero no es el caso porque... No es el caso en el caso de que el trabajador empieza como un trabajador común, y luego, posteriormente, es un trabajador de confianza.
Ah, ya. Esa es otra situación.
Es una situación jurídica muy
Entonces,
diferente.
Estamos hablando de dos situaciones. Una es cuando el trabajador es contratado de manera directa, desde el primer día de trabajo, como trabajador de confianza,
Así
en
es.
Un puesto realmente de confianza. Y otra es cuando el trabajador estaba en un puesto que no era de confianza y es promovido hacia un puesto de confianza.
Así es. Y de ahí se le quita la confianza.
Si se le quita la confianza, regresaría
a su puesto anterior.
Su puesto
totalmente.
Anterior.
Y si es que no regresaría, estaríamos ante una figura del despido.
Ahora,
ese sería indemnizable.
Si es que, claro, si es que empezó como trabajador común, no de confianza, pasa a trabajador de confianza y le retiene la confianza, regresa.
Así
no
es.
Termina la relación, sino que regresa a su puesto anterior. En el segundo caso, el trabajador que fue designado de confianza desde el inicio y le quitan la confianza, ahí sí se rompe la relación.
Sí, ya se rompe el vínculo.
Sin derecho a indemnización alguna.
Así es.
Okay. Esa es la posición actual. Y en el caso que mencionabas, estás aplicando jurisprudencia, ¿no? Ver si los tres requisitos son concurrentes. me dices que no están. ¿Qué requisitos de los tres? Los tres que me mencionaste es: uno, el tema de que tiene acceso a información privilegiada. Segundo, tiene contacto directo con personal de dirección o el empleado. Y tercero, que sus opiniones son tomadas en cuenta en la toma de decisiones. ¿Con cuál de los tres no coincidía en el caso?
El señor no tenía acceso a información privilegiada.
Ya.
Ese es uno de los primeros requisitos que no cumplía. El segundo requisito que no cumplía era que ninguna opinión que él mencionó al personal de dirección fue adoptada. Y ahora, fuera de esos tres requisitos, tenemos lo siguiente, ¿no? Que, como sabemos, no cumplen un horario laboral. Sin embargo, él sí cumplió un horario laboral. Porque su puesto era en una ciudad diferente a donde estaban las oficinas de la empresa.
Yeah.
De tal manera que, ¿cómo se corrobora? Inclusive ello se puede corroborar con una lista de asistencia o inclusive con un afiche pegado. Porque ahí mencionaba, por ejemplo, en el presente caso que le menciono, decía... Horario laboral para personal foráneo. ¿Qué significa foráneo? Aquel que viene de afuera. Una persona que no es de ese lugar.
Ciudad.
Claro, de esa ciudad. Entonces, él cumplía dicho horario. Entonces, sería una causal de desnaturalización también.
Ya, claro. En ese caso, se desnaturaliza el cargo de confianza y sería un cargo común.
Así es.
Y si es cargo común, el rompimiento del vínculo... no debió sustentarse únicamente en el retiro de confianza, sino debió haber una causa justa de despido por una comisión de falta grave, abandono de trabajo u otra, estipulada por la norma.
Totalmente.
Y en este caso no hubo una comisión de falta grave.
No, simplemente se le notificó que se le retiraba la confianza, pese de que ya igual el trabajador ya tenía casi año y medio trabajando con ellos, ya había superado el periodo de prueba. Entonces se le retira la confianza, bueno, por diversos cuestionamientos que hubieron también dentro del caso, ¿no?
Claro.
Pero se le retira la confianza, faltando casi 8 meses de la culminación de su contrato. En este caso, ahí estamos frente a un despido arbitrario, ¿no?
Entonces, ahí una, digamos, ¿cómo podemos nosotros proteger el tema de la organización empresarial para no cometer estos errores?
Cuando se designa un personal de confianza, tenemos que considerar que se cumplen los requisitos.
Porque, analicemos, mejor dicho, el puesto
así
al
es.
Que voy a designarlo como personal.
Porque de confianza. Obviamente, como mencioné al principio, la confianza es un factor, es un rasgo esencial que se le va a atribuir a una persona.
Ya.
Porque va a contar con cierta información, va a poder estar de repente en la toma de decisiones, aportando ideas para la mejora o para que se pueda... direccionar mucho mejor la empresa. De tal manera que al momento de que se designa un personal de confianza, tenemos que saber a quién estamos designando. Muy adicional de los conocimientos que pueda tener, sino también del tema de quién es esa persona. Porque si no se cumplen los requisitos, como sucede en este caso, se desnaturaliza el cargo.
Claro, se desnaturalizaría la confianza y por lo tanto tuvo que haber usado los mecanismos regulares de rompimiento del vínculo.
Así es.
Entonces, digamos que más que nada para las empresas y en el tema de organización empresarial, uno, debemos analizar el puesto, ¿no? El puesto al que va a ser designado el personal, si es de confianza. Dos, que como tú dijiste al inicio, si es un personal de confianza, podemos utilizar hasta 6 meses de periodo de prueba.
Así es.
Claro que eso debe estar plasmado en el contrato porque es un acuerdo. Tres, no debo sujetarlo a un horario de trabajo. ¿No? ¿Por qué? Porque como personal de confianza, a veces requiere jornadas atípicas o no reguladas en un control de asistencia. Eso también lleva a otra cosa, que al no tener un horario de trabajo, tampoco tiene derecho a horas extras.
Así es.
Y, ver el tema de que si tiene acceso a información confidencial o no, ¿no? O sea, toda empresa sí tiene personal de confianza. Pero debemos analizar qué puestos realmente sí cumplen con los requisitos que mencionas para designarlos de una manera correcta como personal de confianza. Eso, digamos, en lo sustancial. Y en lo formal, como mencionaste, hay que designarlo en papel.
Así es. Dentro del contrato se debe estipular lo siguiente, ¿no? Que es un cargo de confianza. Asimismo, que te puede acreditar también es el tema de que en sus boletas de pago figure. que es un trabajador de confianza. Que si bien es cierto, no es un requisito que está expresamente en el Decreto Supremo 003-127-TR, pero son requisitos que se han ido desarrollando a través de la jurisprudencia nacional.
Okay. Listo. Entonces, ya para terminar, ¿qué podrías, digamos, concluir de lo que hemos hablado en este momento, ¿no? Cargo de confianza, el caso que señalaste, la experiencia en las empresas. ¿Qué podrías concluir finalmente?
Respecto al cargo de confianza en las empresas, es que, como usted mencionaba, doctor, tenemos que ver a quiénes vamos a colocar en dichos puestos, verificar que se dé el cumplimiento de los requisitos, asimismo, cumplir con los requisitos que también sean mínimos, como estipularlo en el contrato, que no cumpla un horario de trabajo, y todos esos requisitos van a hacer que las empresas estén protegidas frente a alguna demanda de repente de indemnización por despido arbitrario. Entonces vamos a buscar la protección para que las empresas puedan de una u otra manera también estar protegidas y no se les vea afectado.
Okay. Entonces ya sabemos cuáles son los requisitos de un personal de confianza, los aspectos tanto sustanciales como formales, cómo se podría denaturalizar y las recomendaciones que nos ha dado el doctor Eric sobre cómo establecer correctamente un puesto de confianza y no tener problemas en el camino. Bueno, Eric, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Y será hasta un nuevo laboratorio legal.